your nice warm bed. You just remember what your old pal said. Boy, you've got a friend in me.
Muy buenos días, son las 9:04 de la mañana. El día es el 5 de agosto del año 2020. Me encuentro acompañado por el doctor Camus, que lo veo ahí en... No sé si es Rasputino el doctor Camus. Ya está.
Buenos días. Buenos días. Miércoles.
¿Tú sabes que Rasputín terminó asesinado por un grupo? No me acuerdo si fueran en la corte él tenía mucho éxito, ¿no? Era muy carismático.
Sí, pues.
Con la nobleza.
¿En qué sentido éxito?
Con las mujeres de la nobleza.
Ah, ya. Claramente.
Y después entraron unos... no me acuerdo quién fue. Tenía opositores, por lo mismo. Y Rasputín fue finalmente linchado, en una forma muy... Lo tiraron a un río, una cosa muy dura.
Yo conocí a Rasputín por Bonnie M, un grupo Onda Disco,
¿sí?,
que cantaba la canción Rasputín y bailaban tipo cosacos rusos.
Exactamente. Oye, doctor, pongo esta canción a propósito no de Rasputín, sino de una cosa interesante que está pasando con Disney, que reportó. Disney reportó mejor de lo esperado. Busqué varias canciones de Disney, pero todas son muy melosas. Tiene poco rock Disney en su...
A mí me gusta la de Tarzán.
¿Te hace llorar?
No, me gusta, pero esa es buena.
Esta de Toy Story.
La de Phil Collins.
Toy Story, que es parte del grupo Disney, a pesar de una película de Pixar. Recordemos que Pixar partió como un proyecto de un grupo. No hay un proyecto de Steve Jobs. Steve Jobs fue uno de los inversionistas y importante también en la gestión de la compañía. Me da la impresión. John Lasseter era el ideólogo de esto. Y Toy Story fue la primera película que sacaron. Después los compró Disney. Así que esta es la canción del pingüino.
Ah,
no sé si te trae algún recuerdo de algún
pingüino...
integrante del programa.
Sí.
Bueno,
de
veras. ¿Eh? Reportó. Sí.
¿Pero esta era la del pingüino de Madagascar o la de...?
No, de Toy Story.
A mí me gustan los de Madagascar.
No, pero esos no son de Disney. ¿Qué? Bueno, Disney reportó 8 centavos por acción de utilidad versus 64 centavos por acción que esperaban los analistas en términos de pérdida. O sea, esperaba una pérdida de 64 y fue una utilidad de 8. Los ingresos, que siempre es más interesante los centavos por acción, porque al final uno pierde las dimensiones, 11.780 millones de dólares en ingresos Disney versus la expectativa de 12.370. O sea, estuvieron los ingresos bajos, pero estamos hablando de una compañía de 12.000 millones de dólares. Y la compañía está teniendo un proyecto que está... funcionando bastante bien, y por eso me acordé de ti, doctor, que es el proyecto de streaming.
Sí, pues tiene 100 millones de suscriptores. Increíble, nos encontré una sorpresa impresionante. 100 millones de suscriptores.
Te alegraste porque tú tenías una apuesta por ahí, ¿eh?
Sí, pero no esperaba que fuera Disney la que hiciera eso. Pero acuérdate de que Disney no tiene solamente los parques, el ratón Mickey, tiene el dueño de ESPN,
sí,
el dueño de Fox, el dueño de, creo que de Columbia también. Tiene hartas cosas más allá de lo más conocido, que son los parques o las películas. Que dicen acá también que no la he visto, pero que hay una película bastante buena que ha tenido un estreno bastante exitoso, que es Megan. Sí, no sé si la vieron tus niñitas.
No la he visto, pero lo que están por estrenar, de hecho, en Disney Plus. Efectivamente, lo que dice Cristian es más o menos de la siguiente forma. Disney tiene 100 millones de suscriptores, 67 millones de los cuales son muy nuevos e ingresaron a la plataforma Disney Plus, que es una plataforma por streaming tipo Netflix. Y los otros están en una plataforma que se llama Hulu, que también es Hulu, de ellos, que tiene, no sé, la diferencia, excepto por unos 3, 4 millones que tiene ESPN Plus, que es una plataforma de deporte, que sí, debería andar muy bien. La plataforma tiene un valor de $7 o $6.99 por mes. que se pareció a lo que cobra Netflix en Estados Unidos, y están estrenando la película Mulan. No sé si te estás refiriendo a eso.
Esa,
Mulan. Ah, ya. Mulan, Mulan, que está preparada, digamos, o estaba puesto en calendario que se salía la película en marzo en Estados Unidos, en los teatros, pero no se pudo estrenar. Entonces la están tirando por el streaming de Disney, aprovechando de captar más un modelo de negocio nuevo, porque ellos tampoco lo pensaban hacer así, se ahorran gastos de marketing, etcétera, y se montan en esta plataforma de streaming, y además con un costo adicional de $29.99, ponte tú, por el estreno, que hace que tenga un poco más de sentido el modelo de streaming así con eventos específicos para grandes estrenos, porque no sé si tú lo escuchaste, pero la otra vez alguien escribió, yo lo leí, me hizo un ring en la cabeza, decía, oye, si cada entrada vale, no sé, pues $7, pongamos acá en Chile, ¿cuánto una entrada al teatro? 5 lucas en promedio, sin descuento. ¿Cómo puede ser que uno pague 5 lucas por ver infinitas películas? Si una entrada vale $5,000. Entonces, un modelo que no sé si hace sentido en el largo plazo.
Es muy distinto al ir a ver una película al cine, digamos. Es distinto a verla en la televisión, en la casa.
Bueno,
pero ya con la pandemia, yo creo que eso ya va a tener un impacto igual estructural, finalmente. O sea, la gente va a terminar yendo menos al cine, menos a los malls, menos a la compra real. Ni tanto menos, pero va a volar menos seguramente. Un tiempo por lo menos.
Un tiempo por lo menos, menos.
Sí. Oye, y bueno, si comparáis en ese mismo cuadro, si comparáis a Netflix, que tiene 193 millones, va corriendo por los palos Disney con los 100 millones en muy poco tiempo. Y el contenido de Disney es bastante más variado que el de Netflix, creo yo, en el sentido de la plataforma de deporte, de la película histórica, todo el contenido que tiene almacenado, el contenido para niños, el contenido para adolescentes. Entonces, es una franquicia que puede seguir creciendo fuertemente, a pesar de que está pasando por un mal momento por sus parques, por los mismos estudios, por los estrenos en el cine. Pero Disney, y tiene un valor que no lo hemos dicho, Disney vale $211 mil millones, y vale un poco menos que Netflix, que vale $224 mil millones. Claro, Tesla, para que te reáis un poco, Tesla vale más que Disney también.
Claro, si se logra montar Disney en el tema plataformas, que tiene un modelo de negocio que le gusta mucho al mercado, que es un modelo de negocio recurrente en el fondo. Tú tienes 100 millones de personas pagándote $7 al mes, son $700 millones por mes sin hacer nada, entre comillas, pero está bastante asegurado en la medida que esa gente no se retire. Entonces, por eso los múltiplos son tan interesantes, y en la medida que eso lo resuelva, algo parecido a lo que leía, que estamos bien en la micro, después vamos a ir a los mercados rápido, pero lo que leía hoy día de Sony está llegando a niveles accionarios muy muy interesantes, una empresa que tradicionalmente era muy líder en todo lo que era tecnología, ¿no es cierto? Pero el caballo batalla del último tiempo ha sido la plataforma PS5 que van a sacar, porque también tiene un componente de streaming. En el fondo tú tienes suscripciones, y hay un churn técnicamente que se llama, que es la tasa de caída de cliente, que es muy baja. Si tú tienes suscripciones con tasa de caída baja, tiene un negocio muy muy interesante desde el punto de vista financiero, porque son ingresos predecibles. Y lo más lindo de todo es cuando uno no parte un negocio todos los meses, sino que tiene asegurado un flujo de ingreso hacia adelante, en la medida que los clientes no se retienen. Oye, rápido.
Así es.
Dos cosas. Uno, cambio de mundo, un poco lo que decías tú apoyando esa tesis. Estaba mirando el S&P 500, que es el índice más representativo de las acciones norteamericanas, y quizás mundiales, porque al final estas compañías tienen alcance mundial, y ya está recuperado respecto al inicio del año. O sea, ya están ganando plata los que estuvieron montados sin bajarse. El S&P 500, 2,34% el día de ayer, digamos, al cierre de ayer. O sea, esta semana, qué sé yo.
Está en 3.306 puntos.
Entonces, Uno dice, pero ¿cómo puede ser que esta cuestión esté ganando plata si ha pasado lo que ha pasado? Bueno, pero había una reconversión tremenda de la composición de la economía y también del valor accionario, porque hay muchas industrias gigantescas que están 40-50% abajo con respecto al inicio de año. Por ejemplo, casino, línea aérea, crucero, hoteles, administradores de centros comerciales, todos están súper golpeados, pero eso ha sido más que compensado por el peso que tienen las compañías tecnológicas que estamos conversando, con estos modelos de negocio que han sido favorecidos por la pandemia y cambios que se han gatillado o se han acelerado producto de lo que ha ocurrido y que por lo tanto han ganado mucha capitalización bursátil. Entonces, si uno mira sector por sector, como que hay mucha desigualdad en términos de este crecimiento, que si uno lo mira a nivel agregado son 2,34%, me pareció bien interesante, porque los ganadores de esto son las compañías de tecnología, que además de tener modelo de negocio que se adaptaron bien a esto, están llenos de caja y pueden hacer un montón de cosas comprando compañías y seguir acumulando poder, digamos.
Y o sea, imagínate, ¿no? Apple vale 1.876 millones de millones y una empresa de la antigua economía, por ejemplo, la que era la más grande del mundo, ExxonMobil, fue mucho tiempo la más grande del mundo, vale 183, o sea, vale un 10% lo que vale Apple, ExxonMobil. Coca-Cola, que también es una empresa tradicional del Standard & Poor's, que su ticker es KO, también vale alrededor de un 12-13% de lo que vale Apple. Coca-Cola vale 200 mil millones de dólares.
Imagínate.
Walt Disney, o sea, Disney vale más que Coca-Cola. Y Tesla vale más que Toyota. Que Toyota es el fabricante más grande del mundo de autos. Toyota vale 167 millones de dólares.
Mil.
Philip Morris también, que era una compañía muy grande, la compañía de cigarros, y que te acordás que tuvo mayonesa, ketchup, mayoa, papas fritas, un montón de cuestiones. Philip Morris vale 120 mil millones de dólares. O sea, menos del 7% de lo que vale Apple.
Imagínate. Bueno, esa es la nueva economía. Y la buena noticia es que, y esto es, yo creo, una materia de análisis, cuando tanta gente cuestiona el modelo de desarrollo, que hay que cambiarlo y qué sé yo. Hoy día, armar una de esas compañías en términos de necesidades de capital es mucho más barato, mucho más fácil y mucho más rápido que armar una empresa que hace turbina. Son menos intensivas en capital, más fáciles de armar y se basan más que nada en la inteligencia de los gestores y capacidad versus compañías del sector industrial, que son mucho más difíciles.
Pero no son tan fáciles tampoco.
No,
o sea, uno cree que la nube, que es como la nube es la nube, y como que uno manda las cosas al aire, pero Apple, Microsoft, las dos compañías más grandes del mundo que tienen nubes, Amazon que tiene nubes, Alphabet que tiene nubes, son grandes, grandes servidores. También hay turbinas, hay ventiladores, hay sistemas operativos.
No, pero sin duda, pero nivel de hoy día yo te estoy hablando de un caso mucho más general, ¿eh? O sea, en el fondo se pueden armar compañías con bases de capital relativamente más chicas, montados en la nube. Yo no te estoy diciendo que estés en el negocio de la nube. Si la nube lo que te da la capacidad es de armar empresas sin necesidad de comprar servidores, justamente, porque arriendo todo. ¿Qué tengo que tener? Programadores, inteligencia, capacidad de gestión. Y buena idea. Y network para poder escalar con los inversionistas correctos.
Por ejemplo, el último ejemplo de acá, Corner Shop, que es un unicornio, ya fue comprado por Uber. Corner Shop tiene un montón de operatividad súper, súper difícil de manejar. O sea, hay un tema que muchos creíamos que llegar y se comunican los celulares con el pedido, pero hay una cantidad de operaciones impresionante.
Eso es brick and mortar puro. Oye, doctor.
¿Qué es eso? Perdón.
Brick and mortar es una. Ese negocio físico, o sea, tiene un componente muy importante, tiene un componente digital, sí, pero tiene un componente físico muy, muy importante. Oye, dos cosas. El oro superando los $2,000, $2,040 máximo. Esto producto del susto que hay entre lo del coronavirus, lo de China, también por la emisión que está haciendo Estados Unidos de masiva de plata. $1 trillón sería el paquete nuevo también que se está discutiendo ahora, que no termina de salir.
El Capitolio.
Claro, pero hay mucho preocupación en que el dólar pierda valor, sobre todo porque la Fed está declarando además que va a perseguir el objetivo de inflación de 2%. Hoy día hay una presión más bien deflacionaria en la economía porque hay muy poca demanda. Y la falta de inflación al final genera más tendencia a ahorrar. Entonces la Fed está buscando levantar un poco los niveles de inflación, eso estaría anunciando ahora en las próximas horas, buscar ese objetivo de generar inflación. Hay una discusión política, quizás no sea el momento, porque en la medida que sube el costo de la vida, obviamente la cosa se complica a mucha gente, pero económicamente hace sentido porque te genera más actividad en la medida que sea baja. Eso por el lado del oro, ¿eh? 1400, me acuerdo, alguna vez mirábamos en tu casa el oro llegando a máximo de haber sido 2009, 2010. Ahora estamos en 2050.
Cuando estábamos empezando el programa.
Exactamente, eso era lo que estábamos a por susto también. Bueno.
Pero parece todo contradictorio, en el sentido que queremos inflación, estamos sin actividad casi en un montón de partes del mundo, las empresas no están vendiendo, no se están fabricando autos casi, toda la industria está bien fregada, estamos sin turismo. Entonces, el hecho de que la empresa, o sea, y el Standard & Poor's estén máximos, como que algún día vamos a decir, ¿cómo no nos dimos cuenta?
Bueno, es que
agregando el calificativo final.
Está este fenómeno que te digo yo, que no es el S&P 500 de comienzo de año, es muy distinto.
Sí.
Muy distinto. Hoy día vamos a hablar con Juan Pablo Medina, que lo tenemos en línea, economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, hablando de la economía. Estamos conversando con el proceso de reapertura y con los créditos y con la sacada del 10%, todo eso tiene un impacto positivo en la economía, 12% más o menos, un poco más cayó el IMASEC, un poquito o bastante menos de lo esperado. ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Cómo estás viendo la cosa?
Buenos días, Gonzalo.
Buenos días, Juan Pablo. Cristian. Buenos días.
Bien, buenos días, espero que ustedes estén bien. Hace tiempo que no lo escuchaba, porque no sé,
emocione. ¿Eh?
Así que, bueno, no sé, yo creo que hay todavía muchas cosas que la recuperación puede venir, quizás los datos, yo creo, del IMASEC, como varias gente ya ha notado, en la comparación como de mes a mes, si uno se puede estacionalizar y eso tiene harta incertidumbre igual, da cuenta de que como que no siguió cayendo en fondo junio, a pesar de que fue más intenso el confinamiento en junio. Por lo tanto, eso da cuenta de algo, una noticia no tan mala dentro del contexto que nos encontramos, que son cifras muy de unas caídas muy grandes igual. Entonces, también eso es importante. Lo segundo, quizás la minería algo ayuda. Puede ser que en julio y agosto a lo mejor la minería no ayuda tanto. No sabemos muy bien cómo ha estado esa dimensión. Y lo otro es que, claro, las cifras todavía del Banco Central, como el mismo Banco Central dice, como el trabajo de campo es menos perfecto ahora, puede ser que tengan mayores revisiones cuando salgan las cifras efectivas de Producto Interno Bruto del segundo trimestre. Por lo tanto, si bien son cifras no tan malas, también hay que tener en cuenta que están sujetas a mayor revisión probablemente.
Oye, ¿y qué estás viendo más allá de la coyuntura? Porque estamos entrando en terreno pantanoso hacia adelante con una situación fiscal que se debilita. Ángel Cabrera, que hablamos con él el lunes, nos dijo que el investment grade se perdía, que el nivel de gasto que se iba a incurrir iba a ser muy difícil de revertir. Todo esto además con el motivador adicional de lo que está pasando en Argentina, que acaba de renegociar hoy, llegó a un acuerdo de quita del 45% del valor presente de su deuda, digamos. ¿Qué, ¿Qué miras hacia adelante en términos de la posición chilena dentro de lo que se puede predecir? Porque es un escenario bien líquido.
Sí, yo creo que es cierto lo que tú dices de que es bien líquido. Yo creo que la recuperación puede venir, pero quizás poniéndolo en otros términos, viene con más riesgos que en otras recuperaciones. Puede ser que venga una recuperación. En el caso de Chile, obviamente que el retiro al 10% va a tener un impacto en ciertos indicadores, particularmente el consumo. Probablemente entonces uno va a ver una recuperación. Probablemente el riesgo va a estar en que uno piense que esa recuperación es sostenida y vigorosa, sostenido por un retiro al 10%. Yo creo que eso puede ser un riesgo, en el fondo, de pensar de que, porque la sí se hace importante a lo mejor recalibrar en la mezcla del impulso fiscal. Si está el retiro al 10%, probablemente será necesario como reacomodar qué importancia se le da más a la infraestructura, a la inversión pública o otros proyectos de cooperación público-privado de inversión. Yo creo que a lo mejor va a haber que recalibrar eso, dado que va a estar el 10% dando vuelta, y dado que hay más incertidumbre, la inversión sí que va a necesitar más apoyo, y la inversión es sí, en la medida que se va gatillando, puede ser que tenga un impacto mayor en empleo y en multiplicador fiscal que lo que uno podría pensar por el lado del consumo solamente, ¿ya? Por ese lado, Chile sí, lamentablemente, como las últimas semanas hemos visto como señales contradictorias con respecto como a los elementos como institucionales que respaldan como cierta accionar de la política macroeconómica que tiene el país. Algunas cosas, esta idea de que hubo un acuerdo de los 12.000 millones y después como que surge retiro. Más allá de los impactos de corto plazo, que ahora igual el Banco Central salió a tratar de poner un poco, contener un poco la volatilidad, yo creo que la mayor preocupación, quizás no sé exactamente las palabras que le ha dicho Ángel Cabrera, pero preocupación es más de mediano plazo. O sea, sí, tenemos un contexto en que los incentivos de economía política se han ido moviendo. Y de alguna manera, una cosa que era la responsabilidad exclusiva que tenía la Constitución, que de alguna manera, uno puede gustarlo o no, pero de alguna manera eso ayudaba a que el país tuviera un contexto de responsabilidad fiscal. Si eso queda por fuera, habrá que surgir otras instituciones para que garanticen la responsabilidad fiscal, porque si no, si eliminamos la responsabilidad exclusiva y no hay nada que mueva los incentivos para hacer que en el Congreso haya una priorización del presupuesto del Estado, puede ser que entremos en un terreno más complicado de poca responsabilidad fiscal hacia adelante.
Juan Pablo,
y eso podría ser más complejo.
Estamos conversando con Juan Pablo Medina, economista y académico de la Adolfo Ibáñez, y tú estuviste en el Consejo Fiscal Asesor. Sí. Y respecto a eso te quería preguntar, ya con la pandemia un poco más suave, en un escenario un poco más optimista respecto al sanitario, ¿cómo ves tú que va a quedar el espacio fiscal para seguir actuando? Porque no todo hay un consenso que nada se va a recuperar en B, digamos. Entonces hay un espacio que el Estado, de cierta manera, ya estamos en agosto. Cuando partió esto, nunca pensamos que íbamos a llegar hasta agosto. Entonces, ¿Cómo veían en el Consejo Fiscal el espacio que tiene el Estado para seguir empujando la economía?
O sea, bueno, no hay que ser muy mago ni muy predictor de que el espacio es más acotado de lo que era hace un año, hace dos años. Quizás lo que sí es cierto es que es una coyuntura muy difícil. Hay un economista de la Universidad de Columbia que plantea esta idea de que hay como un dilema. Los economistas siempre estamos pensando en los dilemas entre tener responsabilidad fiscal y tener flexibilidad para poder actuar cuando las condiciones así lo meritan. Entonces supongo que en esta coyuntura era necesario tener flexibilidad para poder actuar porque era una condición excepcional, pero también no hay que olvidar en el fondo en que uno tiene que recobrar una senda de responsabilidad fiscal, y lamentablemente hemos tenido una seguidilla de shocks que nos han hecho limitar esa posibilidad, y por lo tanto ya es un tema reputacional que hay que ponerse en camino a una trayectoria de responsabilidad fiscal, que no hay que hacerla tan apuradamente, eso es cierto, y por eso es como que el espacio queda limitado en las dos dimensiones. O sea, hay que caminar en esa dirección, no hay que apresurarse en extremo, porque a veces cuando uno, más encima como la recuperación está tan incierta, como muchas veces pasó con países europeos y alguna gente, hay visiones contrarias, en fondo que se empezó a presionarse porque tenían que hacer una consolidación fiscal, y al final eso terminó siendo como contraproducente, porque la recuperación que iba en terreno, después el retiro fiscal fue demasiado rápido, y también, entonces, está el espacio fiscal, las dos dimensiones está limitado, en el sentido de que tiene que tener un grado de flexibilidad para poder mantener cierto impulso, pero tiene que mantener el compromiso de ir mostrando signos de que está logrando poner las cuentas fiscales en orden, en una trayectoria sostenible. Y eso es difícil de y probablemente, claro, las agencias de clasificación de riesgo obviamente que van a mirar eso con mucho más cuidado de lo que habían mirado antes de Chile, porque Chile quizás se basaba mucho en la historia para poder tener una confianza. Ahora probablemente vamos a estar más en escrutinio de que verlos más en los hechos, probablemente, que como habría sido en el pasado, que basado en nuestra reputación previa.
Estamos hablando con Juan Pablo Medina. Oye, Juan Pablo, una pregunta. Tú que participaste en el Consejo Asesor, y te lo pregunto casi como a nivel personal, ¿qué sintieron cuando al poco tiempo a pocas semanas de haberse hecho el acuerdo, todo esto quedó en poco y nada con el acuerdo del 10% de la AFP, o con el retiro del 10% de la AFP?
Yo no estoy en ese comité.
¿En cuál comité estabas tú?
No, yo estuve en el comité fiscal asesor, pero entre el 2015 y el 2018.
Estuviste en este último. Pero igual, ¿qué sentiste como observador, informado y como participante de las políticas públicas, de que se llegue a un acuerdo y a las pocas semanas se vote al tacho?
Yo creo que la señal es un poquito mala, yo creo, en el sentido de que nosotros como economistas, nuevamente, quizás hay que hacer también nosotros como economistas tenemos un marco conceptual para ver las cosas, mucho como los costos y los beneficios, tanto hoy día como en el futuro, y obviamente que en las decisiones políticas hay otras dimensiones más allá del economista, pero uno da un contexto y piensa de que como economista uno no le gusta mucho las soluciones como esquina, ¿ya? Yo no le gusta ir como más con las cosas como más entre medio, porque hay mucha incertidumbre en muchos aspectos y la solución intermedia. Entonces, la política, los acuerdos y esas cosas, me parece que los economistas nos suscribimos por una cosa, una visión muy muy pragmática en ese sentido. Entonces, que realmente como que se haga un acuerdo y después como que no se respete, yo creo que no se sabe el daño que eso genera en fondo a más mediano plazo. Yo creo que eso es como lo que no... Yo entiendo que puede haber que hay ciertas ayudas no estaban llegando, y es una discusión súper válida, pero dos errores no hacen una solución mejor. O sea, como que como sumar dos errores no... O sea, tener un error de que a lo mejor la ayuda no está llegando y hacer esta idea de retiro 10%, más encima como una medida bastante al voleo, porque se puede retirar sin mayores condiciones, si es que estuviste afectado en tu empleo, si tu nivel de ingresos más alto o no, probablemente, no sé, como que al final puede ser que en el fondo la suma de dos errores puede entregar algo positivo, pero es difícil verlo así.
Ok, buenísimo, Juan Pablo, te agradecemos mucho la conversación. Juan Pablo Medina, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias, Juan Pablo.
Gracias. Te tengo un comentario de lo que se nos viene, aparte del 10% que pasó así como casi de sorpresa, el tema de los súper ricos se viene también, como decía Medina, a veces no sabemos los impactos de mediano plazo que van a causar las cosas. Y ese impuesto a los súper ricos, que es un proyecto que todavía está muy mal hecho, pero está en ciernes, puede ser que sea aprobado y puede ser que sea ley finalmente por el hecho de que, por ejemplo, la CADEM va a preguntar qué opina de los impuestos a los super ricos, de acuerdo. Entonces, el Congreso entero va a estar de acuerdo y izquierda, derecha, de acuerdo, vamos con los super ricos, vamos con esto. Entonces, eso, el tema de cuando se ponen los matinales, se empieza a activar una sensación de los políticos de que pueden hacer lo que quieran. Y entonces el hecho de la inversión, el hecho de que los super ricos se quieran llevar la plata, no ha funcionado en ninguna parte. No ha tenido las expectativas que han construido. Entonces, a eso no entendemos. Yo estoy de acuerdo que hablamos súper mal del 10% y ahora todos lo estamos diciendo que sea capaz de reactivar también, pero también fue un proyecto muy mal hecho. Entonces, mal hecho. Bueno, ese es el peligro que estamos en este minuto acá en este país.
Efectivamente, está en tramitación, eso hay que ir viendo qué va ocurriendo. Está también el proyecto de expropiación de los fondos de la AFP, o sea, puras cosas que, desde el punto de vista de un manejo responsable de la economía, si tú quieres, con una visión ortodoxa, son una locura. En este país tienen mucha atracción. Oye, no revisamos los mercados y nos hicimos algunos comentarios que me parecen atingentes. Te abrió Estados Unidos, abrió al alza, claramente, 0,73% el Dow Jones, el S&P 500, 0,4% arriba, el Nasdaq, mucho más suave, 0,13% arriba. Mientras que Europa navega con bastante tranquilidad y cierto optimismo, el Eurostock 50, 0,3% arriba, CAC 40, 0,54%, el FTSE inglés 0,84%, DAX alemán 0,24%, todo al alza. Mientras que en Asia la cosa estuvo también levemente al alza, en las bolsas chinas y Hong Kong 0,62% arriba, Shanghái 0,22%. Y en el caso de Japón, te conté lo de Sony, pero igual muy suave, una caída 0,26% en el caso del Nikkei de Tokio.
Oye, y te tengo otro tema que salió el reporte de los bancos, de la utilidad de los bancos. Uh-huh. Y bueno, el reporte no es tan malo, o sea, en promedio el sistema bancario perdió. O sea, la utilidad estuvo por debajo del año pasado en un 78%, pero explicado mucho por Itaú. BCI cayó un 31%, Banco de Chile un 15%, Santander un 23% y Security un 26%.
¿La utilidad?
Sí, eso es lo que pasa con la utilidad, los cambios año a año de la utilidad acumulada en este caso. Y la utilidad año a año de los meses. No tengo que especificar los números, pero no son tan malos por ahora.
Ok, es importante que eso no se traspase de la economía real a los bancos. Hay que cuidar los bancos.
Es que está lo que nos dijo Pablo Correa el otro día y que me dejó un poco inquieto, que está como acumulado, o sea, está provisionado, digamos, que la gente no está pagando. Claro. Pero cuando tenga que pagar, vamos a ver la realidad.
¿Qué es lo que pasa? Claro. Oye, sí. Disney sube 6,39% con mercado abierto. Y vale la pena comentar lo que está pasando en los commodities. Te conté lo del oro, que estaba a 2043, subiendo 1,74%. La plata parece que es la papa, que sube más todavía, 3,9% a $27 la onza. Y el cobre sube a 2,93,18, donde nos volvemos a acercar más a los $3, un 1,3% arriba. Donde hay mucha volatilidad, doctor, que es muy importante para todos nuestros auditores, es el mercado del dólar. Ayer el dólar abrió a, estoy mirando acá, como a 7,57, y durante el día picó, y más o menos a la hora el bombazo en Beirut llegó a los 7,75. Parece okay. Que ahí tocó muchos stop loss de gente que estaba corto.
Así es.
Y por eso se generó esa subida, pero después volvió a caer al del orden de cerrando a los 7,71, ese más o menos fue los números de cierre. Y ahora está volviendo a subir a 7,74. Recordemos que hace pocos días atrás, estoy mirando bien los números para no equivocarme, estuvimos en niveles de el 30 a 7,50, tocando los 7,50 casi. Y ya estamos en 7,75, nos encaminamos para ese lado. El consenso dice que a pesar de la entrada de los casi 14,000 millones de dólares a la economía, de los cuales gran parte deberían haber sido liquidaciones de dólares por parte del retiro de la AFP, más un cambio feliz y forrado, más la debilidad del dólar mundial, eso debería haberle pegado para abajo al dólar. Pero por otro lado están todos estos temas que tú comentaste, como está el impuesto a los superricos, la cuestión de la AFP, deterioro estructural de la economía chilena, y eso hace que el dólar se transforme en refugio.
Bueno, lo que pasó ayer en el Liga no lo hemos comentado mucho, pero fue impresionante la explosión, primero que nada. Y tú tenías una historia muy buena con un libanés que ahí nació el tema de los cisnes negros.
Efectivamente, Nicolás Taleb es libanés y él pasó su infancia en el Líbano, hijo de un político, sobrino o nieto.
La Suiza de...
La Suiza la tenemos, 2000 años de paz del Medio Oriente. Centro financiero importante, iban la gente sofisticada de Europa a pasar los veranos ahí. Y nunca pasaba nada porque había una... Esta historia ya la he contado, ¿eh? Pero había un entendimiento muy, muy razonable durante literalmente milenios entre los cristianos, los musulmanes y los grupos que habitaban ahí, hasta que realmente eso se rompió y pasó lo que pasó. Una catástrofe de guerra civil, el país se fue a las pailas y nunca más se ha logrado recuperar. Y eso hizo a Taleb llegar a la conclusión de que la historia la modelan los hechos de baja probabilidad y alto impacto, denominados como cisnes negros, de los cuales hemos tenido nosotros.
Oye, una bandada.
Una bandada de cisnes negros. Oye, antes de ir con a propósito de crisis, superando la crisis, hacemos nuestras menciones de nuestros queridos auspiciadores. Doctor, el banco BCI tiene un área de asset management también muy importante, que asume hoy con sus clientes el compromiso de promover los principios de inversión responsable, respaldados por las Naciones Unidas. Conozca todos los detalles en bci.cl/inversiones o en unpri.org, que es lo de las Naciones Unidas. BCI Asset Management, además de estos principios de inversión responsable, tiene mucho know-how y capacidad en todo lo que es administración de inversiones, así que converse con ellos también.
Oye, Almagro te plantea un negocio, o sea, redondo. Comprar un departamento con una rentabilidad garantizada de 4,5% o también comprar un departamento con un año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. También hay otro sistema, hasta 60 meses de plazo. Y si se pierde la pega, le devuelven la plata sin multa, sin nada. Entonces, lo invito a conocer más en almagro.cl.
Y Price o PwC, nosotros los conocimos y vimos su pasión, sus ganas de hacer bien las cosas en las distintas prácticas, en el área tributaria, contable, en el área de auditoría, en el área de consultoría, y lo pueden asesorar en sus procesos de manejo y sus procesos de auditoría, obviamente, y una visión completa que ayudará a su compañía a avanzar en estos tiempos de crisis. PwC Chile, hoy más que nunca, te acompaña en todos tus desafíos. Usted puede encontrar toda la información en pwc.cl.
Bueno, Euroamérica tiene 120 años de experiencia en el mercado. Puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Eso está totalmente garantizado. Lo invito también al sitio web euroamerica.cl y puedes revisar las alternativas de pensión. Euroamérica es un buen consejo siempre.
Te salió tipo Pollo Fuente, ¿eh?
Sí.
Está con la voz más temblorosa que el Pollo Fuente.
Estoy tipo Pollo Fuente.
¿Pero por qué estás con ese Pollo Fuente, tú que siempre has tenido una voz estereofónica?
No sé. ¿Ah? No sé, la pandemia.
La debilidad ya, pero extendía, ¿ah?
La pandemia.
Pollo Fuente, ¿por qué le gustaba tanto como cantaba si realmente es tembloroso?
Sí, cantaba bien, pues.
Te perdí.
El vibrato siempre ha existido en la música.
No, sí, pero el vibrato de Luis Miguel, ¿no? Esa cosa como...
¿Ah? Te perdí.
Te está saliendo cada vez mejor.
Lo grité igual.
Igual, igual. Oye,
fue mía.
Es muy buen animador, además. Éxito.
Sí, éxito y...
Son con los temas que apasionan al señor director, todo lo que tenga que ver con televisión de los 80. No sabe,
el de la una.
No sabe de música, pero de televisión de los 80 te puede recitar la programación completa de un martes en la mañana en TVN, el año 80.
Que era rico eso de quedarse, sí. Quedarse una lata. Un día por lo menos sin ir al colegio.
Una lata, porque no había, no, empezaba como a las 11 la tele. No sé por qué
hacían
tan tarde. No, no tenían auspiciadores en la mañana. No habían cachado la movida los matinales. No sé.
El primero fue en Chilevisión, sí. En el canal 11. Con,
¿dónde llega?
No, con Rencoret.
También. Pepe Guiché, partió. Oye,
también.
No sé si viste Morning Show a propósito de matinales, una serie que está en Apple extraordinaria, que justamente en un matinal americano muestra la dinámica que hay y los problemas que se generan. Oye, última mención. Estamos en tiempos difíciles. La estrategia de inversión de Independencia Rentas Inmobiliarias permite ofrecer algo que no todos pueden: propiedades con sólidos flujo en el tiempo y bajo endeudamiento. Conócelos en independencia.cl, sa.cl. Ya, doctor, tenemos la sección de Superando la Crisis.
Cortina.
Que
vamos.
Vamos, Superando la Crisis. La idea de esta sección es mostrar gente que esté aprovechando las circunstancias para avanzar o mitigando la dificultad o saliendo adelante a pesar de todo el viento en contra. Tenemos a dos emprendedores, Eduardo Wallach y Cristian Osiadax. No es tan fácil ese apellido.
No.
En el caso de Eduardo Wallach, CEO de Cura Biotech, y en el caso de Cristian, gerente general de Micro B Solutions. Parto con Eduardo. Cuéntanos, Eduardo, ¿qué hacen ustedes? Y rápidamente, ¿cómo les ha pegado todo el tema del coronavirus?
Hola, Gonzalo, Cristian. Nosotros en Cura Biotech somos una empresa de biotecnología. Estamos como hace 7 años, somos proveedores de los laboratorios más grandes del mundo. Y lo que hicimos fue ver que el gran problema que tiene el coronavirus y el virus es que el 50% de las personas que se contagian son asintomáticos. Y eso es lo que hace este virus tan distinto de otros, porque esos asintomáticos nunca nos enteramos que están contagiados y viven su ciclo anónimos contagiando al resto. Y hoy día en realidad no hay ninguna técnica que exista para testeo preventivo. Tenemos el PCR, que Chile puede hacer 20.000 PCR al día, se necesitarían 400.000 para ser realmente preventivo. Y tenemos los anticuerpos, que en el fondo son muy fáciles, muy pacificables, pero detectan 2 semanas después de que te contagiaste. Por lo tanto, tú ya dejaste de contagiar a otro, no es preventivo. Y nosotros creamos una tecnología que se llama Avenir Resist, resist.cl, ahí está la información. Y hoy día, este es el primer test que hay realmente de detección de RNA. Y eso es importante porque el RNA es el material genético del virus. Y al ser de RNA y no anticuerpo, detecta desde el principio de la enfermedad, día 0, menos 1 de síntomas, que uno empezando a contagiar. Pero además de...
¿Esa no es la tecnología que ocupa Moderna, que está desarrollando una vacuna, que está centrada en el RNA?
Lo que pasa es que RNA al final es código, es DNA, pero más básico, por lo tanto es muy genérico. Moderna está haciendo vacunas en base a modificación genética. Entonces, ajá, comparten el hecho de que los dos son materiales genéticos, pero nada más.
Ok.
Y este test que nosotros desarrollamos funciona por RNA, por lo tanto, muy temprano, igual que el PCR, pero es muy masificable, porque se hace en unos laboratorios de bajísima complejidad. Eso implica que nosotros podemos montar en un container, con una inversión de 3 millones de pesos, un laboratorio que es capaz de detectar o testear a 300 personas al día. La respuesta está en 3 horas. Tú no esperáis 24, 48, 72 horas, que es lo que se demora el PCR. Por lo tanto, tomáis acciones en el minuto. El testeo es con saliva, no es nasofaringio, y eso permite testear a muchas personas muy rápido y repetitivamente. No sacamos nada con testear a la persona una vez y olvidarnos, porque la persona testea hoy día, se contagia en 3 días más, y cuando vuelva a la planta la próxima semana está contagiado. Y la combinación de todo esto, saliva con laboratorios básicos y uso de pooling, que es testear a varias personas a la vez, nos permite que nuestra metodología se aplique de manera semanal, es decir, tú contratas el servicio y testees todo el personal toda la semana. Y el costo es súper viable. Estamos hablando de que esta opción termina costando, implementada con todo, entre 1 y 1,5 UF por persona.
¿Y esto está funcionando? ¿En qué etapa está?
Está listo, está totalmente funcionando, validado. Ya lo tenemos instalado en empresas grandes. Tenemos, por ejemplo, Multiexport, que está testeando a su personal toda la semana, Integra, una empresa de alimentos. Estamos en un piloto con Soquimich.
¿Las mineras?
El modelo ya está funcionando.
¿No la están
ahí estamos conversando con varias mineras? Estamos partiendo probablemente un piloto con Codelco la próxima semana. Es donde ha habido más interés porque no tienen muchas opciones disponibles hoy día y funcionaría muy bien. Está validado también por la Mutual de Seguridad. Ellos ya lo validaron, lo están empezando a ofrecer a su afiliado. Entonces está en una etapa bastante avanzada. Ya, de hecho, hemos hecho pilotos con servicios de salud en la región de Los Lagos. La próxima semana vamos a la región de Los Ríos a apoyarlos con un testeo preventivo. Ahora, esto no es diagnóstico, y eso es súper importante. Nosotros no proponemos reemplazar el PCR. Nosotros hacemos lo que se llama un screening preventivo. Okay. Testeamos personal asintomático y decimos, esta persona tiene un altísimo nivel de probabilidad, sobre 90%, de estar contagiado, pero a partir de ahora tú lo tratas como un contagiado, como si hubiera tenido un síntoma, y lo aíslas, lo mandas a hacer su PCR y empieza todo el camino como legal tradicional. No cambiar eso, es cambiar el escáner de temperatura, que deja pasar al 50% de los asintomáticos por algo que realmente
detecte a esa persona que pida generar un foco.
Okay.
Y es lo que están diciendo afuera, en el fondo, que esta es la alternativa para poder salir de cuarentena y no enfrentarse a estos brotes que si no son casi inevitables.
Excelente, Eduardo Guarache, entonces CEO de Cura Biotech. Tenemos a Cristian, entonces, que es gerente general de Micro B Solutions. Cuéntanos, ¿qué hacen ustedes? La misma, hola, ¿cómo le ha pegado la pandemia? ¿Cómo te va?
Muy bien, hola. Gracias. Bueno, es Microbe Solutions, la solución a los microbios, digamos.
Okay.
Mira, nosotros estamos también empujados a potenciar lo que es la protección. En general, se está trabajando siempre en limpiar superficies que ya están sucias o tratar de mantener niveles de limpieza en la superficie, ¿no es cierto? Pero ocupando los desinfectantes que están hechos para matar lo que hay, no para protegerte para adelante.
Okay.
Entonces, o sea, todo lo que hay es como que tú ocupes un Ferrari, pero para andar en el cerro.
Ya.
No tiene que ver una cosa con la otra. Los desinfectantes son muy buenos para limpiar, pero no te protegen. No te protegen en el futuro, digamos. Mm. Y nosotros, nuestro producto, la cualidad que tiene, que tú lo aplicas, es como un barniz molecular, ¿no es cierto? Y te protege por 90 días. Y los 90 días estás cubierto, ¿no es cierto? Mira, hasta el momento.
¿Y que le tomaron la fiebre?
Me atrevería a decir que estamos somos los únicos que ofrecemos controlar nosotros mismos. O sea, cada 30 días se hacen estudios microbiológicos con todos nuestros clientes. Y cuando ando bien, estoy hablando de Entel, Banco Chile, CNPC, Forestal Mininco, Puerto Central, Puerto Liquén, Metro de Santiago, ¿no es cierto? Los buses que van al aeropuerto, Centro Puerto. Y todos los resultados marcan de que nosotros efectivamente logramos disminuir los niveles a cifras muy bajas, digamos.
O sea, a ver, para entender bien, no sé si Cristian quiere hacer una pregunta.
Sí, 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 que esto es desarrollado acá en Chile, todo,
esto es un desarrollo que se hizo en Estados Unidos y que por mucho tiempo se ocupó muy poco, digamos, estaba enfocado más al control de olor en productos de fabricación textil. Y que tenga esta cualidad, ¿no es cierto?, de que te protege superficies por hasta 90 días. Nosotros, hace aproximadamente un mes y medio, dos meses atrás, se hizo un estudio en el laboratorio, en el Instituto Rega, en Bélgica, que pudo comprobar, ¿no es cierto?, que el principio activo efectivamente elimina el coronavirus en un 99,53%, después de 45 días. O sea, podemos decir de que el producto efectivamente te protege contra el coronavirus.
O sea, tú estás diciendo que si viene tu compañía acá, no sé, al estudio donde estoy yo, y lo trata durante los 45 días siguientes, yo estoy seguro que aquí no hay coronavirus.
Sí.
Con un 90 y tantos por ciento de probabilidad.
Sí. Lo que ocurre es que tú tienes que entender que son las superficies, igual reciben contaminación y no hay ningún producto que te mate de inmediato, no existe. O sea, uno ve que la gente se lava las manos o se echa alcohol gel y no piensa que el resultado es inmediato. En realidad no hay ningún desinfectante que sea casi inmediato. Siempre hay un tiempo en el cual el producto está destruyendo al patógeno, ¿no es cierto?, hasta que lo lleva a casi cero. Lo mismo pasa con los desinfectantes. Entonces, siempre hay un pequeño rango, que es el mismo que tú encuentras con un desinfectante, donde probablemente si cae una gota, esa gota, mientras no sea tratada completamente por el producto, podría generar una mínima contaminación. Pero sí, tú tienes la seguridad de que finalmente va a quedar limpio. Los trenes de metro, por ejemplo, a los 50, 60 días, salen todas las mañanas y salen desinfectados porque nuestro producto actuó y los dejó como si estuvieran en cero. Y tenemos todas las pruebas para demostrarlo, digamos. O sea, efectivamente nosotros tenemos la tranquilidad y la seguridad de que el producto te va a dejar la superficie, siempre que reciba contaminación, va a actuar y te va a limpiar la superficie y te va a dejar como si estuviera recién desinfectada.
¿Deberían trabajar juntos ustedes?
Con Eduardo.
Prevención y diagnóstico.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que nos falta potenciar más lo que es la prevención. Sí. Porque la prevención tiene dos patas. Tiene la pata que es la que se trabaja normalmente, que son las mascarillas, el tema de la del distanciamiento social, la capacitación en general que se está dando a la población respecto a cómo protegerse del virus, pero también está la protección. Y la protección viene dada no por la acción de tirar el desinfectante, porque el desinfectante, como les digo, vuelve a ser, solamente te lleva a cero lo que ya está, pero no te protege para adelante, sino que también hay que buscar formas de proteger hacia adelante, porque finalmente lo importante, ¿no es cierto?, es que estas dos patas se unan y podamos ofrecer efectivamente el menor riesgo posible de contaminación.
Perfecto. Bueno, entonces usted creo que representa una buena solución a las corporaciones que están buscando disminuir las tasas de contagio entre su gente, dentro de su infraestructura. ¿Cómo encuentran la información en cada uno de los dos casos antes de despedirlos y usted, intercambien los teléfonos? Porque creo que podrían hacer una buena alianza ustedes.
Sí, por supuesto. Te agradezco mucho. Bueno, en mi caso, lo encuentro, ¿no es cierto?, en contacto arroba microbsolutions.cl.
¿Cómo se escribe microbe? Aquí lo tenemos como microbe
es micro.
Microbe, ok.
Lo que pasa es que uno tiene metido, está seteado para decir micro de microplay de,
sí,
de ¿cachai? Pero es microbe de microbio, microbsolutions.
Ok, perfecto.
Solutions.cl.
Ok, y en el caso de cura.
En nuestro caso, la solución se llama Resist RNA Easy Screening On-Site Test. Tenemos una página que es resist.cl. Ahí está toda la información y un formulario de contacto.
Perfecto.
Resist.cl.
Y microbe solutions.
Microbe.
Una buena alternativa en los dos casos para combatir el coronavirus ahora que estamos en reapertura. Los moles, mucha gente puede hacer uso de esto. Así que felicitaciones, muchachos, mucha suerte.
De tecnología.
Así es. Bueno, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Interesante, hasta doctora. Ve que hay soluciones. Hay soluciones.
No, quedé sorprendido, muy sorprendido.
De los dos.
Increíble.
Porque uno dice, oye, qué bueno el primero, y después dice, oye, qué bueno el segundo.
¿Están abiertos a recibir capital o algo así? Porque.
Te quería invertir.
O sea, vamos a tener que seguir con esta cuestión mucho tiempo.
¿Estáis con pólvora?
Y eso que dice las micros, por ejemplo. ¿Ah?
¿Andáis con pólvora, doctor?
No, pues más o menos. Más o menos. Por el 10%.
Tiene más pólvora que el depósito de Beirut, el doctor. ¿Eh? Oye, vamos y volvemos para,
Maximo, estamos
para ver cómo operan los mercados.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Cuando quieres invertir aparecen muchas alternativas, pero poca seguridad.
Yo invertiría en fondos mutuos.
A mí me recomendaron invertir en la bolsa.
436.000 resultados encontrados para inversión.
Existen muchas alternativas para invertir, pero ¿cuántas te dan una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? Con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis, esta premisa es más cierta que nunca. En PwC Chile, contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl.
En un momento en que muchos negocios buscan reinventarse, en BCI te entregamos una dosis de inspiración para dar ese gran salto. Soy María Elena Dressel y te invito a ver Emprended Show, nuestro programa de conversación donde buscamos apoyar a tu negocio con entrevistas a emprendedores y personas relevantes del medio. No te pierdas los estrenos de Emprended Show todos los miércoles a las 22:30 horas en 13C y encuentra los capítulos anteriores en las redes sociales de Banco BCI. Nos vemos. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Ya, muchachos, hemos retornado para hablar con Cristian Araya de Bantrust para que nos cuente cómo opera el mercado. Cristian.
Hola, Cristian Gonzalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Bien, ¿y tú?
Bien, señor, muy amable.
Oiga, ¿qué pasa con el dólar? A ver, cuéntanos cómo está el dólar, que es lo más movido del último tiempo.
Lo más movido del último tiempo, ¿verdad? Mira, está en 72.6. Yo te diría que va como un 0.17 arriba. Al contrario de lo que uno pudiese pensar, dado el entorno de cosas que está pasando, ¿no? Básicamente, me refiero al cobre, que está arriba un 3, casi un, o sea, un 1% arriba. Me refiero a que el CDS ha venido cayendo un poquito. Y ciertamente también las conversaciones de estímulo en Estados Unidos también están como avanzando, o a lo menos los republicanos están metiendo presión. Pero con todo eso, uno hubiese pensado de que el tipo de cambio debería estar algo más depreciado. O sea, perdón, apreciado. Sin embargo, yo creo que el ojo también está puesto en la cámara hoy día, en la discusión de la aprobación de la facultad para el Banco Central para comprar bonos de tesorería. No hay que olvidar que son 8.000 millones de dólares que lo van a botar al mercado. Entonces, eso es una liquidez en peso importante, y eso claramente netea un poquito las variables que mencioné recién.
Ya.
Ahora, perdón, dígame.
El euro está andando firme, ¿eh? Está mirando una subida potente.
Exactamente, el euro está muy firme, está a niveles de 1.18, si no me equivoco.
Casi 19, subiendo un 1%, más de 1%.
Exactamente, yo creo que por ahí tiene que ver un poco, el euro tiene que ver un poco con la debilidad del dólar como billete verde.
Sí.
Claramente, estímulo y data bastante frágil en Estados Unidos. Y ciertamente las estimaciones también, o empiezan a haber muchas estimaciones que están viendo al euro a niveles de 1.20, 1.23 inclusive. Probablemente eso se pueda ir dando en la medida que el billete verde también vaya perdiendo un poquito el estatus de moneda de refugio, digamos, que es como lo que suena fuertemente a nivel de prensa internacional, digamos. Okay. Ahora, un vistazo muy simple de las bolsas, yo te diría que en general están más bien con aire positivo. El S&P 500 va un 0.48 arriba, el Dow un 1% arriba, el Nasdaq un 0.40 arriba, el IPSA abrió un 1.10 arriba, impulsado básicamente por acciones que se deberían ver beneficiados, como commodity, por una caída en el tipo de cambio, digamos. O sea, hay que entender que en el trimestre, evidentemente, el tipo de cambio ha tendido a estar un poco más... un poquito más apreciado, digamos.
Okay.
Entonces, por ahí juegan un poquito la base de comparación y, claro, la evolución del tipo de cambio probablemente argumente algún tipo de evolución positiva en algunas acciones que probablemente se ven traducidas ya en el IPSA.
Ok, buenísimo.
El WTI también está fuerte, ¿eh?
Sí.
También.
Casi 4%
arriba. El inventario en Estados Unidos un poquito más abajo de lo presupuestado.
Pensar que está negativo $40.
Impresionante.
Exactamente.
Ya pues, un abrazo. Chao.
Muchas gracias, Cristian.
Ya, doctor, nos despedimos con la canción de Toy Story. Lo dejamos con Rolls Royce. Eran dos,
muy interesante.
Rolls y Royce. Pero uno murió muy joven.
Momento en que muchos negocios buscan reinventarse, en BCI te entregamos una dosis de inspiración para dar ese gran salto. Soy María Elena Dressel y te invito a ver Emprendex Show, nuestro programa de conversación donde buscamos apoyar a tu negocio con entrevistas a emprendedores y personas relevantes del medio. No te pierdas los estrenos de Emprendex Show todos los miércoles a las 22:30 horas en 13C y encuentra los capítulos anteriores en las redes sociales de Banco BCI. Nos vemos. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito. Pero no sé si sea el momento perfecto.
Si quieres, pero no sabes si puedes. Con Compra Segura Almagro te apoyamos con cuatro grandes razones para comprar tu departamento ahora. Como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl/financiamiento. Porque si quieres, con Compra Segura Almagro, puedes.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
El mundo necesita íconos que lideren el camino.
Charles Rolls y Henry Royce, la sociedad de lujo. El 4 de mayo de 1904, en el Hotel Midlands de Manchester, tuvo lugar un encuentro histórico para el mundo del motor. Henry Edmunds, accionista de la empresa Royce Limitada, que el mismo año había fabricado su primer automóvil, presentó a Henry Royce, fundador de la compañía, y al ingeniero y piloto Charles Rolls. El primero llevó su auto, que sorprendió gratamente al segundo, quien ya estaba cansado de su negocio de importación de vehículos Peugeot desde Francia. Ese mismo día acordaron que Rolls, que era gran distribuidor, se dedicaría a vender los coches que Royce produciría a la mayor escala posible, sin descuidar la artesanía ni la calidad, ya que el propósito, desde el primer momento, fue fabricar los autos más seguros, confiables, estéticos y lujosos de la industria. El nombre de la nueva empresa no fue difícil de inventar y ensambló de maravillas: Rolls-Royce. Rápidamente surgió el eslogan «El mejor coche del mundo», y unos 15 años más tarde, la icónica estatuilla que hasta hoy luce en los capós de casi todos los ejemplares de la marca. Una mujer alada e inclinada en actitud aerodinámica que representa la excelencia y la velocidad, bautizada como el espíritu del éxtasis. El primer modelo lanzado por la sociedad fue el Silver Ghost en 1906, que debió su nombre a su diseño plateado y su marcha silenciosa, y del que se fabricaron 8.000 unidades en 20 años. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia. Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio. PwC Chile ha enfrentado varias crisis y los 106 años en el país avalan su experiencia. Por eso, frente a las proyecciones de lenta reactivación, está contigo buscando las soluciones integrales que necesitas. Más antecedentes en www.pwc.cl.